Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mañana se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y la verdad que ya son muchos actos los que se están llevando a cabo en torno a esta jornada en nuestra región. Es el cáncer de mayor incidencia entre las mujeres, una entre cada 132 casos. Cada año se diagnostican en Cantabria 200 casos nuevos, pero gracias a la detección precoz, a los avances en investigación, pues se ha conseguido mejorar la tasa de supervivencia. Soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Buenos días.
Escuchas Herrera en COPE Cantabria y hoy vamos a conocer la historia de Inma Preciado del Valle, que es aquí de Santander y está con nosotros en el estudio. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Gracias por venir y compartir con nosotros tu testimonio. Fuiste diagnosticada de cáncer de mama en el 2021.
Sí. Perdón, 2022.
En el 2022, en fase 1.
Eso es.
Bueno, tenías antecedentes por abuela paterna.
Sí.
Y esto es lo que a ti ya te
a mí me salta, sí, me alerta. Pues en su día y mucho más joven y bueno, a partir de ahí sí que alguna mamografía rutinaria, pero todo bien. Uh-huh. Hasta que en el 2022, bueno, en el 2021 me hice la que tocaba ese año y nada, todo perfecto. Sin embargo, al año siguiente, en el 22, como hemos dicho, pues ahí me aparecen unas calcificaciones, se ven y bueno, pues resulta que es un tumor. Y nada, pues gracias a Dios cogido a tiempo y es lo que me ha dado lo que ha dado el resultado positivo.
Inma, yo creo que nadie nos vamos a poder poner en el lugar de una persona diagnosticada con cáncer. ¿Cómo fue ese momento?
Terrible. Es ahora mismo el momento que te emociona, ¿no? Porque piensas en ese momento y es terrible, ¿no? Cuando sentada como estoy ahora, delante del médico te lo dice. Y yo me quedé en blanco, o sea, en shock. No sabía, yo creo que me quedé como, pues, en blanco. Es un shock terrible y que piensas. Me acuerdo perfectamente de las palabras de él, que me dijo, pregúntame algo, se conoce, pues que me quedé así. Y le digo, ¿qué te voy a preguntar, Rafa? Si no tengo nada, o sea, no tenía palabras, no me salían, ¿no? En ese momento, yo creo que son décimas de segundos, se te pasa por la cabeza de todo. Yo siempre digo que no pensé en mí casi, ¿no? Pensé en mi alrededor, pues mi familia, mis padres sobre todo. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo afrontarlo? Aparte del miedo que te surge en ese momento, la incertidumbre, pues todo, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Cómo se lo digo a mi familia, a mis amigos? Terrible.
¿Cómo lo hiciste?
Pues mira, bueno, si mi madre lo oye, se enterarán, ¿no? Cuando salí de allí, de la propia consulta, pues me senté en las escaleras allí, iba mi marido conmigo, y llorando. Me quedé allí sentada un rato llorando, él me decía, vamos a ir con esto, vamos a pelear, y bueno, así lo hicimos. De allí me fui al Paseo Pereda, en un banco, que allí lloramos, y yo decía, llamé a una tía mía que precisamente tiene 93 años y también está tiene cáncer de mama por parte paterna y bueno, y ella me dijo, digo, tía, no le digas nada a mamá y a papá, les voy a decir que esto es, bueno, pues que es un pequeño bulto que me ha visto de Rafa, que me lo va a quitar y que no pasa nada, ¿no? Mi preocupación eran ellos y bueno, pues a mi hijo, mis amigos y gracias a Dios los he tenido todos ahí preocupándose y demás, y yo no les he querido dar importancia. Me operaron y demás y luego pues ir peleando con una actitud positiva, no pensar en ay, pobre, no, pobre de mí, que no, pues miedo, el miedo ese, ¿no? ¿A qué me iba a pasar? ¿Qué me iban a hacer? Y ahora una prueba, y mañana otra, y luego otra, y pruebas duras. Yo que entro en un hospital y me entra el miedo por todas las partes, ¿no? Pero bueno, así lo fui pasando, ahora lo pienso y digo, bueno, pues sí, lo he superado. Quiero decir, he ido a una, me han tenido que pinchar, me han tenido que meter unas palomitas para eso, para luego la esterotaxia, para no sé qué. Y bueno, y lo has pasado, ¿no?
Uh-huh. Lo digo eso, ¿Qué actitud afrontaste ante esta situación tan que te cambia la vida? ¿Tuvieron que tirar mucho de ti? ¿O al final eres tú el que animabas a tu marido y a tus seres queridos?
No. Yo he procurado que... Hombre, he llorado. Y sobre todo cuando con mi marido iba al oncólogo y demás, y me dicen, claro, porque son como... Te lo van dando como, a mí por lo menos, ¿no? Mi ginecólogo, como en pequeñas dosis, ¿no? Vas donde él y te dice, bueno, hay que, la semana que viene te opero. Y me operas. Y voy, ¿qué vas a hacer? Y voy donde él y me dice, no, tienes que ir al anestesista, vale, lo ves como normal, ¿no? Pero bueno, te voy a hacer una resonancia, y dices, ay, no, por favor, resonancia no, porque yo meterme en eso, no, pues otro miedo y otra noticia, y te operan, y luego, bueno, pues hay que hacer esto, y luego ibas así, pero yo a ellos no les quería dar esa visión, ¿no?, de sí, de preocupación. Y cuando iba, ya te digo, con mi marido allí, el oncólogo me acuerdo que me decía, pero ¿por qué lloras? Y mi marido decía, es que está muy preocupada. Y dice, bueno, déjala a ella que nos diga, ¿no?, por qué. Y yo le decía, dice, ¿tienes miedo a morirte? Digo, no, es que no sé qué me pasa. Solo era llorar y llorar y llorar y llorar, ¿sabes? La preocupación, yo creo, de todo.
Claro. Y se vuelve a emocionar, evidentemente, recordando ese inicio de una dura batalla de la que ha salido victoriosa. 28 sesiones de radioterapia, operada, limpia ya, queda una mancha barra cicatriz, ¿no? Sí. Que te recuerda ese duro proceso vivido, pero vienes de una revisión hace muy poquito tiempo y afortunadamente todo está bien.
Sí, gracias a Dios, pues todo está bien. Eso, hago todas esas, lo que hay que hacer, ¿no? Revisarse cada 6 meses, una eco, a ver si hay algo, al año la mamografía. Y bueno, hay que ser constante en eso, y yo quería mandar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje a todas nosotras, incluso a los hombres, porque al final somos personas y es lo que hay que ver. Esas revisiones que a todos nos puede tocar, que no nos tenemos que fiar, porque digan, bueno, hay que hacer una mamografía cada 3 años, no. Si la puedes hacer anual, yo creo que gracias, estoy hoy bien y estoy, bueno, a ver, nunca estás tranquilo, ¿no? Creo que tienes una espada de Damocles encima. Pero dentro de eso, yo creo que hay que hacerlo anual, porque siempre nos da el tiempo para que esos profesionales puedan actuar.
Qué importante mensaje el que estás brindando y compartiendo con todos los oyentes de Herrera en COPE Cantabria, porque tú accediste a esa mamografía precisamente por esos antecedentes familiares, porque por edad... aún no te correspondía, ¿verdad?
Bueno, sí, lo hice así, y en ese año, el 22, que yo me hice esa mamografía, como te he dicho antes, en el 21 ya me la había hecho y había dado todo bien. Entonces tú puedes decir, bueno, pues hasta dentro de 3 años no me toca. Pero yo soy constante y en esas cosas soy muy puntual, ¿no? Es decir, te toca. Y bueno, gracias a que me la hice, porque si no, hoy en el 23 todavía estaría sin hacerme una mamografía y no sabríamos qué tenía ahí.
¿Se puede decir, Inma, que ese día volviste a nacer? ¿Cómo afrontas la vida desde ese momento, desde esa noticia?
Sí, bueno, yo la vida la afronto siempre. A mí me gusta, soy activa, me gusta hacer cosas, y siempre he estado así, ¿no? Quizás la pandemia, bueno, pues como a todos, ¿no?, nos paró un poco de todo lo que hacíamos. Ahora estoy retomando todo, pero bueno, hombre, sí que es verdad que tienes ese miedo, ¿no? Y tienes miedo a perder a los tuyos. Yo digo que el que se muere pues no se entera, pero yo quiero estar aquí con los míos y con la gente que quiero y disfrutar de ella, ¿no? Entonces me gusta ir al teatro, me gusta hacer cosas, pues ir al gimnasio, pues yo qué sé, disfrutar de mis amigos, de tomar algo, de comer con ellos, pues de todo.
Y nosotros vamos a disfrutar de nuestro cafetito dromedario a esta hora del mediodía, imprescindible. Siempre aquí en COPE Cantabria, imprescindible también que te des una vueltecita por el Mercado del Este y el Corte Inglés, en las tiendas de Café Dromedario, donde vas a poder encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionadas. También tienen té, infusiones y café en cápsulas, y vamos a brindar por la lucha de nuestra protagonista, esta guerrera que ha superado este cáncer de mama, mientras seguimos escuchando Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
I love you anymore.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere.
A ti nadie te quiere, es la canción que estamos escuchando de Conchita y Álvaro Soler. Y mira que es difícil encontrar las palabras perfectas, ¿no?, para una cita solidaria que organiza la cadena 100 a nivel nacional en el Wincing Center este fin de semana. Mira que es difícil encontrar una banda sonora a la altura de la que han presentado este año Conchita y Álvaro Soler. Un regalo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, estrenada en Cadena 100 y que desde luego se va a interpretar en directo un año más en esta cita musical, que es uno de los grandes acontecimientos que se organizan en nuestro país en torno a este Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¡Qué orgullo! Sí. Y qué preciosidad. Estoy completamente enamorada del tema, Jaime.
Una canción animada, una canción peleona, yo creo que es la más reivindicativa, y de que la gente se enfrenta y batalla contra el cáncer con esa fuerza necesaria para poder afrontarlo, no con tristeza, sino con determinación, que es lo que tiene nuestra protagonista.
Claro que sí, ¿no? La inspiración que desde luego plasma en este programa, acaba de plasmar Inma Preciado del Valle, pues es impresionante, la verdad. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Pero vamos a dar también la bienvenida
A su profe,
efectivamente. Porque es. Quiero contaros que se acaba de inaugurar en Torrelavega una exposición que se llama Revelando Sentimientos, donde ella está presente. Ahora nos cuenta que ha querido plasmar en una de esas fotografías que vamos a poder admirar durante unos días en la calle Consolación, en pleno centro de Torrelavega, ¿no? Y pacientes de cáncer, no solo con cáncer de mama, como el caso de nuestra protagonista, han ofrecido, ¿no?, una visión personal de esta enfermedad a través de la fotografía, y que lleva la organización el sello de la Sociedad Española contra el Cáncer en Cantabria. Ha pasado por Santander, igual vuelve otra vez, ya veremos, pero de momento la tenemos en Torrelavega. Es una exposición itinerante que seguro que recalará en más municipios. Y Juan José Ruiz Cisneros, que está aquí con nosotros. Hola, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Él es fotógrafo profesional y ha sido el profe que ha estado impartiendo este curso aquí en la sede de Santander, y que has tenido pues un alumnado maravilloso y muy especial que te ha llenado a ti también de magia y desde luego de mucha inspiración, ¿no?
Por supuesto, cómo no. No hay más que escucharlas y oírlas. Cómo no te van a dar inspiración estas mujeres con la fuerza que tienen. Uh-huh. Se puso en contacto conmigo la asociación por si me interesaba colaborar para dar unos talleres de iniciación a la fotografía. Y pues yo rápidamente, lógicamente, me ofrecí de voluntario. Y la verdad es que los resultados que hemos obtenido todos ha sido pues eso. Quien haya visto la exposición, y si no, no se la tiene que perder, lo va a ver inmediatamente.
¿Siempre será el objetivo final exponer las fotografías de las protagonistas, de esas alumnas?
No. Realmente los talleres que ofrecemos en la asociación son más que nada para que ellas tengan también una válvula de escape a todas esas emociones que les vienen encima en según qué momentos. Con el tema de la fotografía, ellas lo que hacen es, por unos instantes, en un momento dado, mientras preparan los proyectos, mientras aprenden, ten en cuenta que ninguna es profesional, todas son amateur, lo que hacen es olvidarse un poquito de ese mundo tan sumamente fuerte que se les viene encima de repente. Entonces la fotografía las ayuda, primero a no pensar Y luego estoy yo, que lo que las obligo es precisamente a pensar, porque les encargo trabajos relacionados, trabajos, y soy en eso muy constante y bastante fuerte a la hora de que me presenten trabajos que han terminado precisamente en esa exposición, porque la verdad es que han hecho un trabajazo inmenso.
Inma, ¿cómo fue enfrentarse a este reto, no? Por un lado no pensar, pero por otro lado, pues sí. Ser creativas y abrir tus sentimientos, ¿no? Para que formara parte de una exposición.
Vaya. Yo no me lo creía. O sea, yo cuando Juanjo nos dice en aquella mesa, mira, hay esto, vamos a ver si conseguimos, yo le decía, Juanjo, yo no me veo, imposible, pero él tiene, no sé, algo especial, y esa constancia, esa lucha con nosotras, él siempre está ahí, creamos un grupo de WhatsApp, que él siempre está, chicas, ¿qué pasa? Chicas, venga, chicas, vamos a quedar. Claro. Y claro, no le puedes decir que no. Y gracias a él ha surgido todo esto. Yo no me veía.
¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué se pasaba por la cabeza?
Pues, ¿eh? ¿Qué hiciste? Pues nada, yo decía, ¿qué hago? Porque este hombre quiere que haga algo, y yo digo, no le puedo defraudar. O sea, no puedo que este hombre esté dándolo todo, a ver, se lo he dicho. Y claro, a mí es la responsabilidad esa, ¿no? De decir, una persona que está ahí, que está luchando por nosotras, que nos está ayudando, y que ahora le voy a decir, pues no, mira, yo no voy a hacer esto, dirás, ¿no? Por él y por mis compañeras, ¿no? Por respeto a todos, porque todas al final han estado ahí. Y todos, yo comentaba con él en algún momento, digo, todos tenemos esos momentos, ahí estamos todos mal. Unas por un motivo, otras con radio, otras con quimio. Y luego, pues tu vida diaria, ¿no?
Claro.
Que se añade a todo eso. Entonces yo no me veía capaz. Y se acercaba el día, él puso ya un tope, una fecha, y se acercaba y yo decía, madre mía, si no lo tengo. Y era una ansiedad la que me creaba y dije un día, me tengo que poner.
¿Y qué se te ocurrió? ¿Cómo llegó esa inspiración?
Bueno, pues mira, yo hago teatro, ¿no? En el Centro Cívico de Cazoña, y tengo una amiga que es enfermera, una compañera en Sierra Llana. Sí. Y un día, son los viernes, y un viernes pues trajo unas cabezas de maniquí, ¿no? De allí precisamente, que las retiraban, y las dejó allí, y le dijo a nuestro profesor, ¿las quieres? Dice, ¿te sirven de algo? Ah, pues sí. Y yo las vi y se me vino a la cabeza, ¿no? Yo ya tenía, a ver, mi lío es en la cabeza, que es el lío que tienes cuando, claro, como hemos dicho antes, cuando te dan esa noticia, ¿no? Entonces dije, me viene, y llegué a casa y le mandé un WhatsApp a mi profesor y le dije, Agustín, ¿te importa dejarme esos maniquís? Y luego, bueno, pues le di la lata otra vez a Juanjo y le dije, Juanjo, tengo esta idea, pero ¿cómo lo hago? Yo dentro de ese maniquí de cabezas le abrí, o sea, se abre a la mitad, y pues nada, me fui a un chino, compré unos cables que eran de colores, estuve ahí dilucidando qué colores, si le metí muchos colores o pocos o muchos, porque esos colores, diríamos, son esos cables que tenemos en la cabeza, ¿no? Que uno te dice, uf, qué mal lo vas a pasar, otro te dice, tienes que pelear, otro te dice, cómo se lo dices a este, lo que hablábamos antes, ¿no? Todas esas cosas que pasan por la cabeza en décimas de segundo, y que yo lo expresé de esa forma, ¿no? Y ya te digo, como te digo, le llamé a Juanjo, digo, oye, estoy en un chino, quiero hacer esto, ¿Qué te parece? Y bueno, y de ahí salió mi fotografía.
Veo que el profe ha hecho un trabajo estupendo, ¿eh? Al final consiguió inculcar, además.
Sin duda. Y lo sigue haciendo, ¿eh?
Y lo sigue haciendo. Además de la fotografía de nuestra protagonista, cuéntanos qué más vamos a poder ver y qué te ha sorprendido a ti especialmente, ¿no? En conjunto de todo lo que vamos a disfrutar en Torre la Vega ahora.
Sorprendente es todo el trabajo de cada una de ellas. O sea, lo que está contando Inma es una pequeña gotita de ese vaso que hemos llegado a llenar. Porque cualquiera de ellas, los trabajos que han hecho, hay que verlos. O sea, viendo las imágenes, no hay que preguntar qué es lo que quieren decir ni lo que quieren expresar. Tú ves la imagen y esa imagen te cuenta automáticamente su historia. En ese momento, cómo tenían su ánimo, su cabeza, todo el entorno que las rodea. Uh-huh. Entonces, cada una desarrolló el trabajo que les puse, porque yo les dije, vamos a ver, vais a hacerme un trabajo sobre vuestra enfermedad. Digo, pero no quiero nada, nada que sea, pues eso, ni fuerte, ni muy directo. O sea, me tenéis que contar lo que estáis sufriendo, lo que estáis padeciendo, pero de una forma que la gente ni se asuste ni se eche y lo entienda a la primera. Tenéis que ser muy creativos. Entonces, claro, lo que dice Inma, uh-huh, eran llamadas constantes de una, de otra, de un, constantes. ¿Para qué hago? ¿Cómo no lo hago? Y una de mis primeras cosas es que ninguna de ellas viese en el trabajo de las demás, para que no sufriesen influencia. Y todas me decían, pues, ¿qué están haciendo las demás? No os lo voy a decir hasta el último día. Y el último día lo vais a ver todas. Increíble, porque todas han hecho el mismo trabajo, cuentan lo mismo. Es algo increíble, pero no habían visto el trabajo de las demás, no están influenciadas.
O sea, que todas estaban más o menos orientadas hacia esos cables, esas conexiones, esas neuronas que piensan una y otra. O sea, aparte de los maniquís y las cabezas y esos cables, el resto de componentes y de alumnas han hecho algo parecido.
Totalmente diferente.
Qué bueno.
Pero
había una conexión.
Se llega al mismo punto. Cada una lo ha hecho como ella ha considerado oportuno, lo que le ha venido en ese momento a la cabeza cuando ha estado desarrollando el trabajo, y al final cualquier fotografía tiene un mismo hilo conductor.
La nota que le pone el profe para ese nivel de creatividad de estas alumnas y alumnos, que les ha habido también, sí. Supongo que te haya sorprendido y haya superado las expectativas. ¿Qué nota en general pondrías?
Pues ya te digo, sobre un 10 yo les daría casi un 12. O sea.
Perfecto. En la calle Consolación, en Torrelavega,
sí.
Durante 15 días...
Pues estará hasta últimos de mes. Me parece que últimos, sobre el 28, últimos de mes, últimos, yo creo que va a estar la exposición. Está en la misma calle, son tótem, tienen un tamaño considerable. Merece la pena darse una vueltita y verlas,
claro que sí.
Porque sí.
Revelando sentimientos. Ojalá sigamos hablando de que sigue viajando por la región y compartiendo el trabajo que han realizado estas guerreras y artistas, ya, aunque no les gusta, Inma. Esa palabra dice, me cae muy grande.
Esa palabra me cae muy grande.
Digo,
sí,
no, porque estás haciendo pinitos en varios ámbitos, en la fotografía, en el teatro.
Bueno.
Enhorabuena.
Ahí estamos, hay que hacer algo, como hemos dicho antes, hay que seguir.
Y gracias, de verdad, por compartir hoy con nosotros este testimonio, que va a aportar mucha luz.
Y que haya mucha gente que pueda acceder a las pruebas y que no dejen de revisarse.
Gracias por tu generosidad y muchísimas gracias a ti por el trabajo que has hecho.
Muchas gracias a vosotros por darnos un poquito de visibilidad y darnos a conocer.
Juan José Cisneros, fotógrafo profesional embarcado en este proyecto tan apasionante que nos ha conquistado en COPE Cantabria. Os vais a ir con las mejores magdalenas del mundo, que os las habéis ganado.
Sí,
las de panadería Torre Gómez Pan. Gracias, que tengáis buen día.
A vosotros.
¿Conoces el Grupo PMC? El Grupo PMC lleva más de 25 años realizando todo tipo de rehabilitaciones, impermeabilizaciones, revestimientos y todo tipo de fachadas. Sí, has oído bien, PMC es tu empresa de referencia en fachadas y rehabilitación. Además, contamos con nuestro propio equipo formado durante 2 décadas. Grupo PMC, 25 años haciendo buenas obras.
El otro día me preguntaron qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the Line.
Nuevo Suzuki S-Cross. Descubre el mejor SUV eco del mercado en Autopalas. Ven a verlo ya en la avenida de Parayas 34, Santander.
¿De vivienda sus ganas de alquilar están apagadas o fuera de cobertura?
¿Miedo a la nueva ley? Arrenda presenta su gestión integral, un servicio diseñado para cubrir todos los riesgos del alquiler, pagando al propietario el día 3 de cada mes, sin excusas. Más de 15 años protegiendo a propietarios. Premio Mejor Empresa de Renta Garantizada.
En Santander, calle Rubio 2 y en arrenda.es.
250, 250, 250.
¡Para la cinta! ¿250 qué?
En Mima Gallery, 250 euros por tu sofá.
¿Cómo?
Remímate con el plan Renove de Mima Gallery. Hasta 250 euros por tu viejo sofá o colchón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Mi Mondo decimos que hacemos todo diferente, pero esto no lo queremos cambiar.
Llegan los días sin IVA a Mi Mondo, del 16 al 23 de octubre.
¿Sin IVA?
Así es, 0% IVA. Y además financiamos tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mondo, tu tienda de muebles y decoración.
No soy perfecto,
cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos informados con Santiago Ruiz de Azúa. Hola, compañero, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hola, Jaime.
¿Qué titulares?
Pues mira, es que
están pasando en esta jornada.
Mira, están pasando cositas, como dijo aquel, pero la verdad es que el testimonio que acabáis de tener en COPE, en Herrera en COPE, pues ha sido tan fuerte que le deja a uno un poquito pensativo, ¿no? Lo que ha contado esta mujer y el ejemplo de lucha y entereza ha sido maravilloso y lo recogeremos, como no puede ser de otra manera, también en mediodía COPE Cantabria, ya en el tramo a partir de las 2:20. Pero hasta que llegue ese momento, bueno, pues estamos trabajando por primera vez desde hace 2 años. El Ayuntamiento de Santander, de la capital, va a tener presupuesto. Y ahora sí que se puede decir que va a tener presupuesto, porque con mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, bueno, pues hoy ha presentado un proyecto de presupuesto para el año 2024 y tiene la posibilidad de aceptar alguna de las mejoras que propongan los grupos de la oposición, pero no tiene la necesidad de ello, con lo cual sí o sí el Ayuntamiento de Santander tendrá el año que viene presupuesto municipal, un presupuesto que asciende a 238 millones de euros. Es una subida importante con respecto al último presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad y, bueno, pues va a ser un ejercicio de no grandes inversiones, digamos, visuales, que luzcan ciudad, pero sí van a ser inversiones importantes para seguir, por ejemplo, mejorando la movilidad hacia los barrios con más dificultades de accesibilidad o intentando mejorar también la movilidad urbana con la construcción de un parking subterráneo, algo de lo que ya se ha hablado en más de una ocasión ahí en la zona del Sardinero. En fin, que lo noticioso, lo noticiable es que 2 años después el Ayuntamiento de Santander no tiene que prorrogar las cuentas, sino que va a contar con un presupuesto propio para el ejercicio 2024. Vamos a fijaros, esta tarde hay una concentración en favor del pueblo palestino con todo lo que está ocurriendo entre Israel y Hamás allí en la franja de Gaza, en ese pequeño territorio que está ahora mismo destrozado por el conflicto bélico. Pero vamos a mirar un poquito hacia nuestra historia, porque hay muchas concentraciones, muchas movilizaciones estos días a raíz de ese enfrentamiento bélico y la mayoría de ellas son en apoyo al pueblo palestino, que no seré yo quien diga que no necesita apoyo, pero llama la atención que se están viendo muy pocas en apoyo al pueblo israelí, que también está sufriendo los embates de aquel conflicto a través del terrorismo de Hamas. Y nosotros hemos querido indagar en la historia y ver un poquito por qué ese antisemitismo que hay en España, a nivel general, y nos hemos enterado de que España es el cuarto país del mundo más antisemita, a pesar de la larguísima historia que dejaron los judíos en nuestro país. Bueno, pues vamos a repasar un poco la presencia de los judíos en Cantabria también a lo largo de la historia. Y eso, y lo que está pasando en el Minizo de la Madre. En fin, está un montón de cosas aquí que estamos cocinando.
Muchas gracias, compañero. Estaremos pendientes, como siempre, de mediodía a COPE a las 2:20.
haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been in.
Efectivos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Cantabria han instruido diligencias en calidad de investigado un varón de 27 años de edad y vecino de Muriedas como presunto autor de un delito de simulación de delito. Pero ahora te contamos. Mira, una patrulla de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil observaba hace unos días un turismo que circulaba por el carril contrario. El conductor de ese vehículo, que vio a los agentes, rápidamente se desvió por un camino vecinal, condujo, bueno, durante unos 300 metros y en ese punto se apeó del coche, lo cerró y abandonó el lugar. Horas más tarde de lo sucedido, el conductor se personaba en el puesto de la Guardia Civil de Camargo para denunciar que le habían robado el coche.
Sí, Cristina, así es. Y lo que hemos hecho es contactar con una mediadora de seguros, Elena Rivas, porque esto es una estafa como un libro. Le puede salir muy caro a este presunto autor de este delito, este varón de 27 años, y le hemos contado el caso. Esto es lo que nos cuenta Elena Rivas González, de Barimont Go Corredurías. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime. Bueno, agradeceros vuestra invitación para participar en este espacio.
Esto es muy llamativo, lo que está la gente se le plantea por la cabeza para evitar una sanción, que le puede salir luego muy caro.
Sí, a ver, la verdad es que este caso en concreto, y además nos toca muy cerca porque es muy cerca de aquí, de nuestra oficina, que está aquí en Revilla de Camargo, la verdad es que es muy llamativo. El hecho de simular un robo, en este caso, un delito, para eludir una infracción es bastante grave. Sí que es verdad que no suele ser lo habitual, pero nos encontramos en el día a día también con pequeñas simulaciones o infracciones o fraudes en este sentido, ¿no? La gente se asusta y prefiere tomar esa postura antes de dar parte a su compañía aseguradora y contar un poco cómo han sido los hechos, ¿no?, en el siniestro y cómo ha ocurrido.
Vosotros, como aseguradores, ¿cuáles son los fraudes que más os intentan colar, por decirlo de alguna manera?
A ver, fraudes en este caso tan graves, ¿no?, porque esto al final es una simulación de un delito. Entonces, simular un robo es grave. Sí que nos encontramos con fraudes un poco menores, ¿no?, simulaciones de fraudes, por ejemplo, en el caso de los conductores menores, que en muchos casos lleva en las pólizas no están identificados como conductores, ¿no? Porque están a nombre del padre o de un familiar mayor, y en esos casos sí que a veces nos encontramos con estos casos, ¿no? Que bueno, un menor que debería estar asegurado correctamente en una póliza no lo está, ¿no? Es un caso que sí que nos solemos encontrar en algunos casos, sí.
¿Y cuál es vuestro papel? ¿Cómo investigáis? Porque claro, el seguro no es tonto, pero algunas veces a lo mejor al no poder demostrar si es veraz lo que dice el cliente, igual tiene que asumir el coste o lo que reclama.
Claro, nosotros en la mayoría de los casos, si lo detectamos antes, porque nosotros, aunque para nosotros lo principal es el cliente, hay casos en los que tenemos que la obligación, ¿no?, de comunicar a la compañía que lo que ha ocurrido. Nosotros notificamos a la compañía en este caso de que el menor no estaba asegurado en póliza, para que lo sepa la compañía, y ahí actúe de una manera u otra en función de las normas de contratación de esa compañía.
¿Hay algún otro caso, aparte de este del menor, que no esté dentro de la póliza? ¿Rotura de cristales intencionado?
A ver, sí que en algunos casos también hemos detectado, pero ya te digo, son mínimos lo que dices tú, ¿no? A veces intentan contratar un seguro cuando una de las lunas ya está rota, que en muchos casos al contratar las pólizas eso no se verifica, no se verifican las lunas. Y eso sí que lo hemos detectado, lo detecta más que nada el perito, ¿no? Cuando es una póliza de reciente contratación, que al día siguiente se da un parte de lunas para cambiarlo, y es todo como muy inmediato en el tiempo, y sí que hemos detectado algún caso de esos, o incluso contrataciones de los seguros por daños propios en todo riesgo, ¿no? Que en muchos casos son vehículos que ya tienen algún tipo de daño, y contratan esa cobertura a mayores, digamos, a todo riesgo, para poder reparar el vehículo.
Hay casos, no sé si os habéis encontrado, por ejemplo, que alguien que tenga el coche asegurado a todo riesgo y que ya no funciona o que tiene algún problema, no sé, el pegarle fuego para que se incendie y pueda recuperar parte o dinero de ese vehículo.
Nosotros personalmente, aquí en nuestra corredoría de Marimón, no lo hemos detectado, pero sí que sabemos que en algunos casos sí que eso se ha hecho. Nosotros en concreto ese caso no lo hemos tenido, pero sí tenemos conocimiento por parte de las aseguradoras que esa es una práctica también que se suele hacer en muchos casos.
Elena, y ya más allá de lo que sea daños de vehículos, de problemas con los coches, ¿hay algún tipo de fraude que también os intenten estafar a algunos clientes o que realmente os llame la atención tanto en el hogar o cualquier otra situación llamativa? ¿Qué es lo más loco que os habéis encontrado?
Bueno, loco, ahora mismo no se me viene ningún caso en concreto, pero los hay. Lo que sí notamos mucho, que has hecho tu referencia a los seguros de hogar, ¿no? El tema de las vitrocerámicas, que siempre es como muy recurrente, ¿no? Que siempre se nos ha caído algo, se ha roto algo, o de repente la vitrocerámica se rompe, pues en muchos casos, además los clientes al final cuando te cuentan, ¿no?, un poco el siniestro, a veces se les escapa, ¿no? Es decir, bueno, pues es que le da un golpe y que me la cambie el seguro. Eso suele ser bastante, bastante habitual, la verdad.
En aparatos técnicos, no sé, también imaginar que de repente falla la televisión o un ordenador, un portátil, buscar un día que haga tormenta para poder, no sé, estoy pensando en voz alta.
Sí, es así, Jaime. También pasa sobre todo en lo que dices tú, ¿no? En temas electrónicos, pues televisiones, cosas que van al final enchufadas a la luz, electrodomésticos en general, sí que en muchos casos cuando te van a dar el parte dudan, ¿no? A la hora de ese día hizo tormenta, no hizo tormenta, y en algunos casos no lo podemos detectar porque evidentemente ese día se produjo una tormenta o una subida de tensión. Pero en algunos casos sí que se detectan y, por supuesto, la compañía rechaza el siniestro.
Y ahí, Elena, cuando no se puede demostrar, cuando hay tormenta, es una excusa, entre comillas, buena para que el cliente pueda esperar y decir, venga, lo voy a decir este día. Aunque os oláis la estafa, no tenéis más remedio al no poder demostrarlo que asumir el coste.
A ver, efectivamente, nosotros como mediadores, al final el coste lo asume la compañía aseguradora, ¿no? Pero si tenemos claro que ha habido pues, bueno, un fraude, ¿no? O bueno, o nos han cambiado un poco la información, sí que insistimos en que se investigue o se profundice más en las cuestiones del siniestro. Pero como tú bien dices, a veces es muy difícil demostrarlo. Pero nuestra obligación como mediadores es, aunque el cliente, para nosotros como mediadores, nuestra razón de ser es el cliente, en algunos casos entendemos que no tienen la razón y ahí también tenemos que estar nosotros un poco haciendo de enlace con la propia compañía aseguradora.
Elena, vamos terminando. ¿A un cliente que intenta estafar y se le pilla, le sale caro? ¿Cuáles son consecuencias, por ejemplo, de intentar estafar con este tema de lo del coche, el vehículo o algo que realmente la aseguradora diga, no, por aquí no paso? ¿Se le puede dar la vuelta? ¿Le pueden denunciar al propio cliente?
A ver, en el caso de lo que decíamos, ¿no?, de los daños propios del vehículo, de un incendio, al final la compañía se asume la responsabilidad civil, sí que podría repercutir contra el asegurado. Los casos son los mínimos, ¿vale? O sea, no, ahora mismo no sabría decirte alguno en concreto, pero sí que la compañía, al final estás haciendo o estás estafando a una compañía. Entonces sí que podrían tomar acciones legales contra el cliente final, al final. En los casos más pequeños, pues lo que decíamos, ¿no?, de vitrocerámicas o cosas más pequeñitas, pues ahí la compañía lo que decide es no asumir el siniestro, enviar una carta de rechazo y no va más allá. Pero los que suponen un coste económico importante para la compañía, sí que podría tomar alguna acción legal contra el usuario en este caso.
Perfecto. Elena Rivas González, de Barimon Go Corredurías. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros, Jaime. What can I do to make you care?
What can I say to make you feel this? Queremos hablarte ahora del doctor Lendoiro, experto en flebología, que está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander. ¿Problemas con piernas cansadas? ¿Te están empezando a salir varices? Mano de santo, visitar al doctor Lendoiro. vas a acertar seguro, experto en flebología, 689-2360-13. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.